Y he aquí, dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hagamos una oración. Padre bueno, Señor, te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, tú nos las has concedido por su divino poder. Te rogamos, bendito Dios, que tú seas propicio a nosotros que somos pecadores en esta mañana. Que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra con un espíritu enseñable. Que por tu precioso y santo espíritu obres en nuestros corazones. Somos conscientes de que tienes una gracia a la medida justa de nuestra necesidad. Y te rogamos, Señor, bendícenos con tu palabra. Te suplicamos que Cristo sea exaltado delante nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Back to the Future, o Regreso al Futuro, es una película estadounidense de ciencia ficción producida por Steven Spielberg, protagonizada por Michael Fox, y relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente rebelde que vive con sus padres y viaja accidentalmente al pasado desde 1985, su época, a 1955, la época en que sus padres se conocieron. Finalmente cambia los hechos específicos de la línea original de tiempo en que sus padres se conocieron y se enamoraron. Debido a esto, Martin debe recurrir a la ayuda del doctor Emmett Brown y probar un nuevo experimento: viajar en el tiempo usando un carro de marca DeLorean modificado para reunir a sus padres de nuevo, asegurando así su propia existencia y la de sus hermanos. Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, como al protagonista de esta película, con relación a este texto que acabamos de leer de Lucas. Al escuchar las palabras del versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hubiéramos querido disponer de alguna tecnología que nos permitiese viajar en el tiempo y escuchar de los mismos labios del Salvador la extraordinaria enseñanza que escucharon aquellos discípulos de Emaús. La realidad es que sin importar cuánto huele nuestra imaginación, este deseo nos será negado. De este lado de la eternidad, jamás sabremos de cuán excelente manera Jesús abrió las Escrituras para que ardiera el corazón de estos discípulos. Pero hay algo que sí podemos hacer. Y es excavar en la mina de oro de los 66 libros de la palabra de Dios para conocer cuán glorioso es el Salvador que Dios nos ha dado. Poder contemplar y admirar la gloria de Jesucristo es el fin supremo de la redención. Esto lo muestra nuestro Señor en su oración sumo sacerdotal cuando dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. ¿Para qué? Propósito: para que vean mi gloria. Cristo sabe que hay una relación íntima e indisoluble entre contemplarle y amarle. Aquel que pueda obtener una visión más clara de la gloria de Cristo estará mejor preparado o capacitado para amarlo más. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tantas personas que asisten regularmente a las iglesias de todo el mundo y sin embargo nunca crecen en la gracia? Y esto es porque no logran ver a Jesús en su hermosura y por consiguiente no logran amarlo. De modo, mis hermanos, que no importa cuántos sean los años que llevemos congregándonos en una iglesia local, incluso cuán satisfechos estemos de la opinión que los demás tienen de nosotros o la membresía que podamos disfrutar en una iglesia local, si no podemos ver la gloria de Cristo conforme a las Escrituras, de nada nos sirve. Nuestro propósito con este tema es que podamos alcanzar una visión más nítida de la gloria de nuestro Señor y que nuestros afectos sean ensanchados hacia Él, a fin de que podamos rendir más plenamente nuestras vidas a su servicio. En esta ocasión, no nos proponemos abordar este texto que leímos en la introducción de manera expositiva, desmenuzando su enseñanza texto por texto, sino que pensamos traerlo de introducción para poder exponer todo lo que hemos recabado de esa gloria que hay en Cristo, que fue el tema central de ese sermón o de esa exposición de Cristo a los discípulos que iban de camino a la aldea de Emaús. Por tanto, en esta ocasión consideraremos que Cristo es glorioso en cuatro formas en que lo presentan las Sagradas Escrituras. Que Cristo es glorioso por los títulos que recibe, por los personajes bíblicos en que es prefigurado, por los objetos en los que es tipificado y por sus singularidades o características especiales. Vale añadir que para la elaboración de este sermón, como ocasiones anteriores, nos hemos apoyado en las ricas enseñanzas de nuestros hermanos del pasado. Habiendo dicho esto, consideremos nuestro primer encabezado. Jesús es glorioso por los títulos que recibe. El primer título es Cristo el Mesías. Este es el título utilizado con mayor frecuencia para referirse a Jesús en las Escrituras. El término Cristo proviene de un vocablo griego usado para traducir la palabra hebrea Mesías. Cristo y Mesías significan el ungido. En tiempos bíblicos se ungía al rey, al sacerdote y al profeta. Vemos la unción de Aarón como sacerdote, de Saúl y David como reyes y de Eliseo como profeta, entre otras. La designación destacaba el hecho de que Dios actuaba a través del elegido por la unción. Y en este sentido, Cristo fue elegido por su Padre en la eternidad como el autor mismo de nuestra salvación. La Escritura lo menciona como el señalado entre 10,000. Cantar de los Cantares 5:10. Las Escrituras nos enseñan también que ninguno de los ungidos podían asumir los tres oficios, pero Cristo sí, porque Él fue ungido en la eternidad con el propósito explícito de desempeñar estos tres oficios en favor de su pueblo. El segundo título con mayor frecuencia utilizado para referirse a Jesús en el Nuevo Testamento es el título Señor. Este título nos revela de manera suprema la gloria que hay en Cristo. El título Señor es utilizado de tres maneras en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es la costumbre cordial y amable de dirigirse a alguien, la que usamos comúnmente cuando anteponemos la palabra Señor al apellido de alguien. El segundo uso se refiere al dueño o señor de un esclavo. Y en este sentido se aplica a Cristo de manera figurativa. En un sentido, toda la humanidad, mis hermanos, se puede dividir en líneas generales y a grandes rasgos en dos bandos: quienes están sometidos al señorío del pecado y quienes están sometidos por amor al señorío de Cristo. En ese sentido, el título de Señor en Cristo emerge con una transparencia singular. En el primer siglo, los emperadores romanos exigían un juramento de lealtad de parte de sus súbditos. Era obligatorio. Quienes debían confesar según la siguiente fórmula: César es el Señor. Nuestros antepasados en la fe sufrieron el martirio público por negarse a cumplir esta orden. En su lugar, proclamaban el primero de los credos cristianos: Jesucristo es el Señor. Este es el nombre sobre todo nombre que le fue dado por el Padre, al que Pablo hace referencia en Filipenses 2:9. Y cuánta gloria se descubre en Cristo, en aquel joven que creció en Palestina con el título de Señor. El tercer y último título que presentaremos es uno de los más fascinantes que se les haya dado a Jesús y quizá también uno de los más malentendidos. Debido a que la iglesia confiesa la doble naturaleza de Jesús, que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, el título Hijo de Hombre suele ser interpretado de la siguiente manera. Suele ser común suponer que el Hijo de Hombre se refiere a la humanidad de Jesús y que el Hijo de Dios se refiere, por tanto, a su deidad. Sin embargo, esto no es exactamente así. Si bien el título Hijo del Hombre incluye un elemento de humanidad, su referencia primaria es a su divinidad. Y si bien el título Hijo de Dios también incluye una referencia a su deidad, esta nos señala principalmente la obediencia de Jesús como el Hijo de su Padre Celestial. Este título, el Hijo del Hombre, toma una importancia adicional cuando observamos que ocupa el primer lugar, por amplio margen, entre los títulos que Jesús utiliza para referirse a sí mismo. El Hijo del Hombre es, por mucho, la designación favorita de Jesús para sí mismo. La relevancia de este título es vista en la mención que hace Daniel de él en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, como hemos leído en la lectura de introducción. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Este singular pasaje nos presenta al Hijo del Hombre como el juez supremo del universo. En el título Hijo de Hombre, podemos ver que Jesús lo usó para reivindicar ciertas cosas. Por ejemplo, Jesús reivindicó que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, al sanar y salvar a un paralítico, en Marcos 2:10. Y que el Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo, lo cual es una prerrogativa divina, o lo que es lo mismo, un derecho que solo le pertenece a Dios. De este modo vemos que estos tres títulos dados a Jesús, Mesías, Señor e Hijo del Hombre, nos revelan distintas facetas o lados de la gloria que hay en nuestro Salvador, que afectan tanto el tiempo como la eternidad. La pregunta aquí es, ¿cómo nos afectan a nosotros? Cuando escuchas el título Mesías o ungido, hay gratitud en tu corazón porque Dios lo ungió para la obra de la salvación y no nos dejó a todos nosotros en nuestros pecados. Cuando escuchas el título Señor, hay una disposición suave en ti para someterte voluntaria y gozosamente, sin coacción, a su señorío. ¿Eres capaz de identificar aquellas áreas en tu vida en las que todavía estás experimentando rebeldía, en las cuales todavía estás luchando con rendir una obediencia plena a tu Salvador? Porque de poco aprovecha, mis hermanos, que estos títulos sean gloriosos si no permitimos que ellos transformen nuestra conducta. En segundo lugar, veamos la gloria de Cristo por los personajes bíblicos en que fue caracterizado. Cristo fue prefigurado por los personajes más encantadores de todas las Escrituras. Nombraré a tres de ellos. Moisés. Moisés prefiguró y caracterizó a Cristo de cuatro formas en su belleza natural. En Éxodo capítulo 2, versículo 2, leemos que Moisés era un niño hermoso. Flavio Josefo, el historiador judío, dijo, Moisés era tan bello que atrajo los ojos de todos sobre él, y aquellos que le veían se quedaban asombrados de su belleza y se llenaban de ella con tanto deleite que ya no estaban dispuestos a mirar hacia ningún otro lado. Y he aquí que en esta forma fue tipo de Cristo, en quien están todas las bellezas más relucientes para ser halladas. En los cantares de Salomón se hace alusión a Cristo cuando se nos dice que Él es todo codiciable. Moisés fue tipo de Cristo en cuanto a su educación. Fue criado en la corte real egipcia durante un tiempo y la hija de Faraón puso una corona de oro sobre su cabeza, en cierto sentido. Pero él, dejando la corte, fue y habitó en la tierra de Madián, como registra Éxodo 2:15. Así también, Cristo dejó la corte real de los cielos para venir y vivir en este mundo. Moisés fue tipo de Cristo respecto a su oficio. Fue un profeta. En Deuteronomio 34:10 leemos, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Moisés conoció a Israel con la mente de Dios. Le dio las dos tablas de la ley. Así también Cristo es profeta. Él es quien revela a los pecadores los misterios de la salvación. Él es quien desenrolla el libro de los decretos de Dios, desata sus sellos y hace conocer la voluntad de su Padre. ¿Eres tú como María, que anhelaba sentarse para aprender a sus pies? Moisés fue tipo de Cristo en cuanto a sus nobles actos. Para su pueblo fue un libertador de la opresión de Egipto. Era algo así como un salvador temporal. Así también, el nombre Jesús significa el Salvador, pues como dijo el ángel a María, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Moisés era un intercesor para Israel y alejó la ira de Dios que recaía sobre ellos, como quedó registrado en Números 14. De esa manera, Cristo es el abogado de los santos, en palabras del apóstol Pablo a los romanos, el que también intercede por nosotros. Pero a pesar de todo esto, Moisés se airó y golpeó la roca a la que debió hablar. En cambio, fue de esa roca de donde vino o de donde brotó en el desierto de nuestros pecados el agua viva de nuestra salvación. Por tanto, con el autor a los hebreos podemos decir, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este. Cristo también fue tipificado por David. David fue un rey. Así también Cristo está vestido con poder noble y real. Él es un rey para gobernar a los suyos. En Apocalipsis 15:3 se le menciona como el rey de los santos. Y esto no solo para dirigir a su pueblo, sino también, como David en sus días, para conquistar y someter a sus enemigos, hasta que todos los enemigos del pueblo de Dios estén sometidos como estrado de sus pies. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Esto prefiguraba a Cristo. Él es aquel de quien el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo también fue caracterizado por Salomón. El nombre de Salomón significa pacífico. De igual modo, Cristo es llamado Príncipe de Paz. Las huestes angelicales en el día de su encarnación proclamaban en la tierra paz. Él y solo Él fue quien vino a buscar lo que se había perdido, a reconciliar a la criatura caída con su Creador y sellar así la paz entre Dios y el hombre. Pablo lo dice muy claro a los colosenses: la paz mediante la sangre de su cruz. Además, Cristo es el dispensador de paz. ¿Te faltan fuerzas para seguir corriendo la carrera cristiana? ¿Notas que la cuesta arriba es muy difícil? ¿Se agolpan las preocupaciones, los problemas y las ansiedades se ciernen como una nube negra sobre ti? Pide a Él paz, porque Él ha sido exaltado como príncipe y salvador para dar paz a su pueblo. Y no fallará. Salomón caracterizó a Cristo por su gobierno. En 2 de Crónicas 9:22 leemos que el gobierno de Salomón fue el reinado más próspero. El rey Salomón sobrepasó en la historia a todos los reyes de la tierra en riquezas. Así el reinado de Cristo es demasiado glorioso. Todos sus súbditos son hechos reyes y sacerdotes y reinarán con él, dice Pablo a Timoteo. Pero el reino de Salomón, aún con toda su gloria, vio su final. Mas el de Jesucristo, dice Lucas, no tendrá fin. Salomón caracterizó a Cristo en su sabiduría. En 2 de Reyes 4:31 leemos que era el más sabio de todos los demás hombres en la tierra. Así pues, Cristo recibió la unción de su Padre. Isaías anunció esto cuando dijo: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Pero a pesar de toda la sabiduría de Salomón, conocemos que él tuvo tiempos de necedad. Pero cuán superior a Salomón es Cristo. En él están escondidos, dice Pablo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De modo que ningún cristiano puede alegar ignorancia como excusa para no poder ver la gloria que hay en Cristo. Pues la Escritura nos manda: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, añade. En tercer lugar, veamos la gloria de Cristo por los objetos en los que Él fue tipificado. El maná señalaba a Cristo. Él es como el maná en tres aspectos. La figura del maná era: he aquí una cosa menuda, redonda. Nos dice Éxodo 16, 14. Y el círculo es una figura de perfección. Esto caracteriza a Cristo, en quien habita toda perfección. El maná era un alimento preparado para Israel de una manera extraordinaria. Era un alimento cocinado y decorado en el cielo. Dios mismo lo preparaba para entonces servirlo. Así Jesucristo es como el maná también. Fue preparado y puesto aparte por su Padre para la bendita obra de expiación. Me preparaste cuerpo. Leemos en Hebreos 10:5. Los rabinos judíos decían que el maná se adecuaba a todos los gustos. Todos los paladares eran satisfechos por el maná. Así Jesucristo se adecua a la condición y situación de cada cristiano. Está lleno de virtud para capacitarnos, de fortalecimiento para sostenernos, de consuelo para confortarnos. Alimentemos, mis hermanos, nuestras almas con este bendito maná que es Cristo el Señor. Y en este punto, cabe preguntar, ¿de qué estás alimentando tu alma, hijo de Dios? ¿Cuáles son los pensamientos predominantes de tu mente? Aún aquí, en la casa de Dios, ¿cuáles son aquellos pensamientos con los que te acercas a Dios? ¿Cómo te sientas ante la palabra? ¿Cómo recibes la palabra predicada? El propiciatorio. El propiciatorio fue un emblema sagrado. Representaba la misericordia de Dios para con su pueblo. Desde allí el Señor dio palabras y respuestas a los suyos. Y de allí me declararé a ti. Hablaré contigo desde sobre el propiciatorio. Registra Éxodo 25:22. Este propiciatorio fue una tipificación de Cristo, a través de quien la ira de Dios hacia nosotros es mitigada. El apóstol Juan dice que Él es la propiciación de nuestros pecados. Hermanos, ninguno de nosotros podría ni siquiera orar o tener la mínima comunión con el Dios tres veces santo si no fuera a través de este bendito propiciatorio que es Cristo el Señor. La propia palabra hebrea para propiciatorio significa cobertura, para mostrar que en Cristo todos los pecados de su pueblo están cubiertos. Cuán precioso debe ser este propiciatorio para nosotros. La serpiente de bronce. Esta serpiente se asemeja a Cristo de dos maneras. Estaba hecha en forma de serpiente, pero no era una serpiente real. Así Cristo estaba en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3, pero no era un pecador. Y fue hecho pecado, pero no conoció pecado. Cristo era tan carente de pecado, estaba tan desprovisto, tan vacío de pecado alguno, como la serpiente de bronce carecía de la capacidad real para picar. En cambio, cuando el pueblo de Israel era mordido por las serpientes ardientes, cualquiera de ellos que fijara su mirada en la serpiente de bronce era sanado. Bueno, así sucedió cuando el pecado picó el alma del hombre. Entonces Cristo, como la serpiente de bronce, una vez visto por los ojos crédulos de la fe, nos sana de esa picadura de muerte. Si bien hizo el rey Ezequías al despedazar la serpiente de bronce para que Judá no la adorara, bien hacemos nosotros, pueblo de Dios, en dirigir toda nuestra atención y toda nuestra adoración en aquel que era tipificado por ella, Cristo el Señor. También Cristo fue tipificado en el arca de Noé, la cual salvó a Noé y a su familia. Así también, cuando la ira de Dios se derrama en este mundo como un diluvio y se derramará, Cristo será el arca segura donde su pueblo se refugiará para no ser anegado por la ira de Dios. Mis hermanos, estas son tipologías gloriosas del Salvador, tesoros en las Escrituras que nos revelan cuánta gloria hay en Cristo. Habiendo considerado esto, no podemos menos que preguntar, ¿no es el Señor Jesús infinitamente adorable, digno de nuestra más suprema adoración y reverencia. Todos estos objetos no fueron sino para ser una sombra y prefigurar las excelencias divinas que eternamente cohabitaban en el Hijo de Dios, y para hacerlo más encantador ante nuestros ojos. Por tanto, cumplen estos objetos el fin de hacer a Cristo más encantador ante tus ojos. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto que Cristo es glorioso por sus títulos, que es glorioso por los personajes en los que lo caracterizaron, que es glorioso por los objetos que lo tipificaron. Ahora consideremos la gloria que se deriva de sus singularidades. Cristo es glorioso por la encarnación de su divinidad. Cristo es glorioso, mis hermanos, por el hecho de ser hombre y Dios. Puede ser comparado apropiadamente con la escalera de Jacob, la cual iba de la tierra al cielo. La naturaleza humana de Cristo, la cual fue la base de la escalera, se asentó sobre la tierra. Su naturaleza divina, la cual es la cima de la escalera, alcanzó el cielo. Juan Calvino dijo: Cristo es la escalera de Jacob por la cual subimos a Dios el Padre. El hecho de que la divinidad esté en él lo hace necesariamente Dios. Pero el hecho de que la divinidad haya sido encarnada en él lo hace necesariamente glorioso. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice un autor: en Cristo podemos contemplar y hemos de confesar toda la hermosura y belleza de los cielos y la tierra. La hermosura del cielo es Dios, la hermosura de la tierra es el hombre. La hermosura de los cielos y la tierra juntamente es este Dios hombre, Cristo el Señor. Él es la imagen misma de la gloria de Dios. El autor a los Hebreos lo pone de la siguiente manera: él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El retrato y la imagen de Dios es visto solamente en Jesucristo. Ante aquella interrogante, Cristo respondió: me habéis visto a mí y todavía decís, muéstranos al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mis hermanos, la sabiduría, la santidad, la misericordia del Padre brillan de manera transparente en él, y así su persona es necesariamente gloriosa. Pero Cristo también es glorioso por su disposición para salvar a los pecadores. Él es de una disposición amorosa y compasiva como ningún otro. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, dice el Salmo 103. Se conoce de muchos reyes a través de la historia que han sido de carácter compasivo, que han separado días para escuchar las peticiones de los pobres. Pero Cristo lo supera a todos. Él se deleita en la misericordia, dice Miqueas. ¿Quién como nuestro Salvador para mostrar misericordia al arrepentido? Después de una enfermedad de 12 años y de haber perdido todo lo que tenía, aquella pobre mujer escuchó finalmente todo lo que necesitaba cuando oyó: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si tú, en esta mañana que me escuchas, has sido beneficiado con su misericordia, no podrás olvidar jamás que ella es en extremo dulce. Él no solo se deleita en perdonar, sino que invita a los pecadores a acudir a él. Aquellos mismos pecadores que le hemos ofendido en reiteradas ocasiones. Incluso nos ruega para que seamos salvos, como dice 2 Corintios 5:20. Mis hermanos, cuán distinto es Cristo en su temperamento a nosotros. Cuán duros somos nosotros para perdonar una ofensa. Cuán llenos todavía estamos de orgullo. Y cuán pronto solemos olvidar las tantas veces que Él nos ha perdonado a nosotros. Pero Cristo no es como nosotros. Si algún alma se levanta y acude a Él, Cristo le da la bienvenida. Y como el padre del hijo pródigo, prepara banquete para ella. Pero si las almas rechazan los ofrecimientos de la gracia, Cristo vemos que se entristece. Como registra Marcos 3:5, contemplemos cuán encantador y afable es el temperamento de Cristo. Él se entristece. Es como un juez que determina el veredicto con lágrimas en sus ojos. En Lucas 19:41 y 42 leemos referente a Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Este es el corazón de Cristo. Por eso, tú que me escuchas y aún caminas sin la cobertura de la justicia de Cristo en este mundo, no es una casualidad que Dios te haya traído hasta este punto de tu vida y que estés escuchando estas palabras. A ti te digo, vuelve a tu Creador. Él, creo firmemente que Él te ha librado del mal que has temido a fin de otorgarte poderosa salvación. ¿Qué estás esperando? Dios no está obligado a preservar nuestras vidas ni un día más. ¿Qué será de ti si entras en el incontable número de aquellos que serán juzgados bajo la ira de Dios? Aquellos que están clamando aún hoy en un lugar donde nadie los escucha. En un lugar donde las puertas de la misericordia se cerraron para siempre. Donde se clama y nadie responde. Hoy es el día aceptable de salvación. Acércate a este encantador Salvador que nos presentan las Escrituras, porque solo en Él hay esperanza y vida eterna. Cristo es glorioso también por sus sufrimientos. Es hermoso en sus padecimientos cuando realizó la expiación por nuestros pecados. Con cuánta gracia el Salvador soportó pacientemente su sufrimiento, siendo abofeteado, escupido en su rostro, lacerado. Pero fue mucho más hermoso sobre la cruz, porque allí Él mostró el más grande amor por nosotros. Agustín dijo: la cruz es el púlpito donde Cristo predicó su amor al mundo. Cuanto más Cristo soportó por nosotros, mis hermanos, más amado debería ser por nosotros. Pero Él no solo padeció en su carne, sino también en su alma. Compareció ante la ira de Dios, lo cual jamás podría haber hecho de haber sido tan solo un hombre. Leemos en Éxodo 27 que el altar de madera fue revestido, cubierto de bronce, para que el fuego del altar no consumiera la madera. Este altar también era figura de Cristo. La naturaleza humana de Cristo, la cual sería la madera, fue cubierto con su naturaleza divina, como la madera con el bronce. De lo contrario, el fuego de la ira de Dios lo habría consumido. Y todo esto que Cristo sufrió, lo hizo en nuestro lugar, dice el profeta Isaías. Nosotros comimos las uvas agrias y sus dientes llevaron la dentera. Lo rojizo de su sangre quitó el enrojecimiento de nuestras culpas. Cuán preciosas deben ser esas heridas para nosotros, porque ellas constituyen nuestra salvación. Como dijo un autor, la crucifixión de Cristo es nuestra coronación. Por todo esto, mis hermanos, por todo esto antes dicho, Cristo es sumamente glorioso. Él es glorioso en la consideración y estima de sus santos. Es admirado en los que creyeron, dice Primera de Tesalonicenses. Es glorioso en la estima de los ángeles, pues ellos le adoran. Adórenle todos los ángeles de Dios, dice el autor a los hebreos. Y por si fuera poco, Él es adorable aún para Dios su Padre. Dios es complacido infinitamente en Él. Cristo es llamado la rosa de Sharón. ¿Y cuánto se deleita Dios en oler esta rosa? Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Seguramente que si hay en Cristo la suficiente hermosura para deleitar el corazón de Dios, bien puede ser suficiente para deleitar el tuyo. ¿Está tu corazón deleitado por la gloria de este Salvador que Dios eligió? ¿Qué aplicaciones podemos derivar de todo lo antes dicho? Derivaremos varias. Si Cristo es infinitamente glorioso, no descansemos hasta ser hallados en Él. Porque de nada nos aprovechará que podamos ver que Él es todo codiciable si no podemos decir también como la novia del cantar de los cantares, mi amado es mío. El fundamento de la salvación es la unión con Cristo. Evita a toda costa ser uno más de esos tantos cristianos profesantes que no tienen nada de Cristo en ellos. Trabaja para ser constituido uno con Cristo, para tenerlo no solo en tu Biblia, sino también en tu corazón. Si Cristo, como hemos visto, es tan glorioso, pues entonces enamórate de Él. Y al igual que la esposa de los cantares, enférmate de amor por Cristo. A día de hoy tenemos un mundo que está enfermo de amor por el mundo. Pero nosotros como pueblo de Dios debemos ser llamados a enfermarnos de amor por nuestro Salvador. Pero no te contentes con amarlo como lo hacen los hipócritas, con un amor sin fruto, con un amor infructífero. Porque este es el tipo más diabólico de odio. Thomas Watson dijo, la fe trata con asuntos invisibles, pero Dios aborrece el amor que es invisible. Por tanto, demuestra tu amor por su fuerza y por sus efectos. Por su fuerza. Ámalo más que a tus relaciones. El que ama a madre o padre más que a mí no es digno de mí. Es más, nuestro amor a las relaciones interpersonales debería ser aborrecido en comparación con nuestro amor por Cristo. Él debe pesar mucho más en la balanza de nuestros afectos. Ama a Cristo más que a tus posesiones. Las riquezas no aprovecharán en el día de la ira. Las riquezas no son un seguro de vida, como nos enseña Proverbios 11. Pero cuán glorioso es Cristo que puede librarnos de la ira de Dios. Es curioso ver que en la parábola del rico y Lázaro, Lázaro evidentemente se llama Lázaro. Pero ¿cuál es el nombre del rico? Es un misterio. Dios conoce a los suyos. Busca ser rico en Cristo sobre todas las cosas. Ama a Cristo más que a tu propia vida. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice Apocalipsis 12:11. Leemos sobre los santos en Apocalipsis que ellos llevaron sus sufrimientos como insignias de su amor. Si alguno viene a mí y no aborrece aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Demuestra también ese amor por Cristo, no solo a través de su fuerza, sino a través de sus efectos. Quien ama verdaderamente a Cristo desea estar mucho en su presencia. Ama las ordenanzas de la casa de Dios. Estas son para él un banquete. Haz de la predicación de la palabra, de las oraciones, de los sacramentos, el alimento y el deleite supremo de tu alma. No dejes que nada ni nadie, ningún compromiso se interponga entre tú y Cristo. Busca estar en la casa de Dios cuando es abierta. Busca presentarte delante de Dios, no porque los demás te vean, porque Cristo, que todo lo ve, lo sabe. Donde hay amor por Cristo, hay también compañerismo. Si amamos a Cristo, deberíamos afligirnos por aquellas cosas que le afligen. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, dice el salmista. Deberíamos afligirnos, mis hermanos, como pueblo de Dios, al ver la verdad siendo adulterada, a los herejes aumentando y a una multitud incontable de inconversos de camino al infierno. Decidámonos el tiempo que nos resta en este mundo, que seguramente será breve, a trabajar para cumplir lo que falta de los sufrimientos de Cristo. Aquel que tiene amor por Cristo no agasajará ni hospedará ningún amante o pecado privado en su corazón. ¿Qué más ya tendré con los ídolos? Dice Oseas, suficiente el tiempo pasado para pecar. Hemos llenado de sobra la medida de nuestros pecados. Y aquel que está desposado con Cristo cambia de parecer. Su criterio cambia. Aquellos pecados que antes miraba como amantes, ahora los ve como tristezas. Aquel que ama a Cristo puede mirar la tentación cara a cara y volverle las espaldas. Cuando el pecado, como la vara de mercurio, como una serpiente enrollado en ella, pretende enrollarse sutilmente en tu alma, aquel que ama a Cristo no se atreve a darle alojamiento. Le dirá, todas las habitaciones están ocupadas por Cristo y no hay mejor invitado que pudiera venir. Porque Él es todo codiciable. Mis hermanos, si Cristo es tan glorioso como es, entonces nosotros que profesamos a Cristo, trabajemos para que otros puedan apreciar su hermosura y hagámoslo de la siguiente manera. Vayamos elogiándolo y contándole a otros de su belleza para que ellos también puedan venir a esta salvación tan gloriosa. Un alma que ha sido bendecida con la salvación no guarda la miel para sí mismo, sino que intenta compartirla con otros. Agustín dijo, un corazón que ama pone a otro corazón en llamas. Así, la esposa de los cantares se esfuerza por describir a su amado. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Cuéntale a otros que Cristo, tu amado, es la joya más preciosa de la vidriera de los cielos. Y finalmente, haz que Cristo sea codiciable a la vista de otros, adornando tu propia vida en conformidad a su evangelio y andando como es digno de él. Cristo se muestra hermoso en las vidas santas de su pueblo. Recuerda que tus palabras pueden predicar media hora, pero tu testimonio lo hará por toda la semana. Que el Señor nos ayude para tener una visión renovada de la gloria de Cristo, para poder amarlo y servirlo como Él es digno. Terminemos en oración. Padre bendito. Señor, todavía estamos en las orillas del océano de tu gracia. Cuánta hermosura, gracia, belleza hay en Cristo que aún no hemos alcanzado a comprender. Pero te damos gracias, Señor, por Él. Te damos gracias porque hemos sido unidos a Él y porque aún ni nuestros propios pecados harán que tú te vuelvas atrás de hacernos bien. Tan grande ha sido la gloria de Cristo, tan grande la manifestación de su obediencia y justicia, que todo ha sido satisfecho por Él y que pasaremos la eternidad creciendo en el conocimiento de la gloria de este Salvador precioso. Ciertamente nos maravillaremos de muchas cosas cuando estemos en su presencia, pero sobre todo de la gloria que brilla refulgentemente en Cristo. Te suplicamos que tú nos ayudes, Señor, para que podamos seguir avanzando peldaño tras peldaño en esta escalera de la santificación y tú puedas cumplir tu buena promesa sobre tu pueblo de llevar a feliz término la obra que un día comenzaste en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden ponerse de pie, mis hermanos, vamos a terminar con un himno.